Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grimstein.
San Martín de los Andes, buenos días. Estamos empezando un nuevo programa de Sintonía Lanín. ¿Cómo están hoy? Buen día, Marcelo Fernández. ¿Cómo le va?
Hola, Gloria. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día al equipo de la radio, los oyentes de Nacional, los oyentes de Sintonía, los visitantes que están entrando al pueblo que dijeron: che, ayer hubo sol, antes de ayer hubo sol, estaba buenísimo San Martín.
Vamos con la primavera.
Nos preparamos para ir el fin de semana a San Martín. Bueno, como siempre, la transición.
Pasaron cosas.
Pasaron cosas, se puso nublado, 8 grados de temperatura, está feo para comparado con ayer. Pero bueno, para disfrutar.
¿Disfrutó el sol ayer, Marcelo Fernández?
Sí, ayer, antes.
¿Está remando?
Sí, volvimos un poquito ayer. Fuimos a Quilaquina, tiramos el kayak, así que bien, bien por ese lado.
Casi verano, ¿eh? Una transición, me parece, vamos a tener.
Un día súper lindo, súper despejado, así que súper lindo y hoy, bueno.
Hoy se viene un frente frío, les comentamos a los que están todavía ahí remoloneando por la casa, preparando el mate.
El invierno que no se va y la primavera que no llega, dijo.
Un mix de eso, viento, cuidado a los que son alérgicos o alérgicas, como quien está hablando en este momento, porque está volando de todo.
De todo.
Vuelan cositas, polen, todo lo que tiene que suceder en la primavera.
Pero da para, con un poquito de abrigo, visita al parque. Sí.
Pero, reda.
Cacho de cuidado, siempre
el
viento.
Parque está hermoso, todo brotado.
Ah, bueno.
Las aves
dicen
haciendo su nido. Claro, están los de parques también.
No, digo, dicen los de parques que el parque es hermoso.
Dicen los de parques. Digo, también están los de parques. Tienen que aguantarnos un poquito, ¿no es cierto? Les proponemos que nos aguanten durante una hora. Yo creo que se van a divertir. ¿Está contento con estar hoy en el estudio, Marcelo Miguel?
Por supuesto, siempre tras las líneas de combate también es interesante. Pero bueno, esto tiene que ver también que ahí las compañeras andaban con un par de desequilibrios de
primaverales.
Salud, primaverales, así que por eso
pero hay equipo, ¿eh?
Hay equipo.
Y para hablar de cómo viene la temporada, qué pasa con el clima, cómo nos tenemos que preparar, y sobre todo pensando que hubo un invierno seco, por decirlo, con una sola palabra.
Sí,
¿Se viene bravo el verano?
No, se viene, parece ser que la clave de convivir bien con los incendios forestales era una de las claves para esta parte del planeta, así que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de restauración ambiental y, como
bien,
siempre,
de
nuestras áreas protegidas, conservación y naturaleza, uso y disfrute. Vamos a hablar del uso público, del turismo. Vamos a hablar con la academia, con la universidad referida a cuestiones del turismo. Así que
el lunes es el Día Mundial del Turismo. Ojo, bueno. Mundial, ¿eh? Y acá no podíamos dejar pasar esa fecha de largo, claro. Sobre todo porque tenemos, tal cual como lo dice usted, en Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue.
Socios estratégicos.
Imprescindibles, casi diría. Vamos con la primera nota, Marcelo, ¿le parece? Porque tenemos al coordinador regional Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Él está encarando una capacitación en el día de hoy. Anda, creo que me dijo, por la ciudad de Centenario, ahí cerquita de Neuquén. Así que le agradecemos un montón esta comunicación. Ariel Amtauer, buen día. ¿Estás por ahí?
¿Qué tal, Gloria? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Marce. Buen día a la audiencia de Sintonía Lanín. Un gusto de compartir este momento con ustedes.
Bueno, gracias, Ariel. Sabemos que estás. Contanos qué estás haciendo, porque vos tenés asiento de funciones en Bariloche. Queremos que nos cuentes sobre eso y también qué estás haciendo en este día de hoy por Centenario.
Mira, dentro de las cosas que tenemos previstas desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego está poder articular las actividades de capacitación con las provincias, y a través de las provincias estamos pudiendo llegar a los cuarteles de bomberos voluntarios, en este caso de la provincia de Neuquén. Así que estamos trabajando desde el mes de agosto, desde julio, en realidad desde la última semana de julio, lo hicimos durante agosto, el curso básico para combatientes de incendios forestales. Toda la parte teórica la pudimos realizar a través de la plataforma virtual. Uh-huh. Y ahora estamos llevando a cabo la otra instancia que requieren los cursos de combatiente, que es toda la parte de evaluaciones y la actividad práctica. Así que el fin de semana pasado estuvimos en la zona de Piedra del Águila. Uh-huh. Hoy nos convoca, en realidad desde ayer, trabajamos todo el día, nos convoca la zona de Centenario, que está básicamente confluyendo bomberos desde la zona centro y este de la provincia de Neuquén. Hay casi 30 participantes y estamos hasta mañana. Hasta mañana domingo estamos con la actividad por Centenario y después nos queda un tercer grupo para la primera semana de octubre, ahí cerquita de ustedes, en la localidad de Junín de los Andes, que ahí vamos a trabajar con los bomberos de la zona sur de la provincia de Neuquén.
Ariel, Marcelo, ahora sí te saludo, ¿cómo estás?
Marcelo, buen día, ¿cómo andas?
Ariel, muchas veces nombraste la palabra bomberos. Claramente los que vivimos en las ciudades, en los bomberos, si hay un rol claro en las vidas urbanas, tiene que ver con los bomberos y los prestigios y las convivencias y su rol. Ahora, ¿qué tiene que ver los bomberos con los incendios forestales?
Buena pregunta, Marce. Mirá, desde hace un tiempo lo que se está trabajando fuertemente en Argentina es el Sistema Federal de Manejo del Fuego. El Sistema Federal de Manejo del Fuego básicamente consiste en darle participación a todas las instituciones que de alguna manera van a tomar intervención en un evento como puede ser un incendio forestal o un incendio de interfaz. Entonces, vimos que Bomberos venía teniendo una necesidad bastante importante desde hace mucho tiempo, de hecho lo venían manifestando, pero no habíamos podido de alguna manera coordinar o articular la actividad referida a que necesitaban o necesitan formar sus cuadros en materia de incendios forestales o de interfaces. Entonces estamos en ese proceso, estamos básicamente aportando a la construcción del sistema federal en la capacitación con los cuarteles de bomberos. Lo que tenemos que tener presente es que al momento de presentarse este tipo de emergencias, todas las instituciones, sean civiles, sean del Estado, sean fuerzas de seguridad, van a convocarse y tenemos que tener justamente esa preparación previa que nos permita trabajar coordinadamente como para tratar de resolver esa situación en poco tiempo y en definitiva que la población, que la ciudadanía, sus recursos se vean lo menos afectados, ¿no? Así que realmente es una tarea necesaria poder trabajar con todas las instituciones que tienen participación o que van a tener participación cuando se hace presente el evento.
Esa cuestión que siempre sobrevuela, ¿no? Cuando arranca un incendio, claramente no reconoce jurisdicciones. Uh-huh. Y cuanto más aceitados estén los vínculos y bueno, los conocimientos, ¿no es cierto? También creo que hay retroalimentación, ¿no? Todos se van, se va construyendo un poco el conocimiento y la experiencia. Vos, Ariel, recién mencionaste otra palabra sumamente importante que desde este espacio la verdad que creemos que es fundamental para entender también nuestros enclaves territoriales, el incendio de interfase. ¿La interfase qué es?
Mira, la interfase es la combinación de viviendas con el medio natural, con el bosque. Hay una tendencia desde hace unos cuantos años que la gente, por la vida o el estilo de vida que se lleva en las grandes ciudades, está tendiendo a irse de las ciudades, buscando lugares tranquilos, y eso nos está llevando que el número de viviendas o de estructuras que de alguna manera comienzan a convivir o a meterse dentro del bosque sea cada vez mayor, y es, volviendo a tu pregunta original, es esa combinación de viviendas y un medio natural, ¿no?
Ariel, yo por lo menos tengo la imagen que los paradigmas de incendios, esto, que los incendios forestales sean agenda nacional, que en muchos de nosotros, en los ciudadanos en general, lo tengamos como una imagen, no solo por las fotos de California, de Portugal, esas grandes cosas, tuvieron que ver, y va opinión mía, con que en los 90, a mediados de los 90, cambiaron los paradigmas con una crisis. Se venía el fuego a Bariloche, parece ser que se quemaba Bariloche y pasaron cosas. Y mucho hubo de imágenes de helicópteros. Te hago la siguiente consulta. Para estar preparados, ¿hay que tener aviones, helicópteros, o eso es mucho gasto y
miturbano?
Y miturbano.
A ver, ahí es un mix. Primero aclarar que los medios aéreos, sean helicópteros o sean aviones, son herramientas. Y como cualquier herramienta, en un determinado momento y bajo determinadas circunstancias, se puede usar o no. Por ejemplo, un helicóptero tiene limitaciones como la velocidad del viento,
claro,
la nubosidad, la imposibilidad de operar bajo determinadas circunstancias, como si hace mucho calor, tampoco puede, hay mayor riesgo, aumenta la posibilidad de riesgo para la operación de esa aeronave. Tiene limitaciones, como les decía, los dos, el avión y el helicóptero. Y después, que son necesarios para el ataque inicial, sí, es verdad, son necesarios. Pero también es necesario reforzar otras partes de los sistemas, sean provinciales, sean nacionales, o en este caso sean de los cuarteles de bomberos voluntarios, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora. En cualquier incendio forestal y en cualquier parte del mundo, la herramienta fundamental es la persona. Es el hombre, es la mujer que se dedica a apagar incendios, y por eso nosotros estamos metiendo mucha energía en la preparación de la gente, en que cuenten con la indumentaria de seguridad apropiada, en las herramientas. Y si podemos complementar con otras herramientas, como por ejemplo los medios aéreos, muchísimo mejor.
Claro
que ese equipo de trabajo se va a ver sin dudas que reforzado. Pero tenemos que romper un poco con el mito popular que nos van a salvar los aviones y los helicópteros, porque la verdad es que no es así. Los incendios que hoy estamos viendo a nivel mundial y los que vimos lamentablemente en Patagonia a principios de este año, en la zona de Golondrina, son los incendios que se denominan de quinta o sexta generación, que no importa la cantidad de recursos que tengamos, el fuego adquiere tal dimensión y tal característica en cuanto a daño que nos va a sobrepasar, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental trabajar sobre otras cuestiones y no centrarnos específicamente en los medios aéreos, ¿sí? Eso un poco más, no sé si responde a lo que consultaban.
Sin dudas. Vos hablabas recién entonces también de preparación del personal, indumentaria adecuada, capacitación. Uh-huh. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo es el trabajo relacionado con el combustible, no? Teniendo en cuenta este invierno tan seco que hubo en esta región y que pareciera que no alcanzó a humedecer lo que habitualmente sucede, ¿no? Nuestros inviernos con la lluvia y la nieve. Entonces, ¿cómo son las previsiones con respecto al comportamiento de ese combustible en cuanto empiece a subir cada vez más la temperatura? ¿Hubo posibilidad de trabajar con ese material para prepararse para el verano? ¿Se estuvieron haciendo trabajos, quemas de estas controladas?
Mira, Gloria, vamos por parte. Primero, sí, compartir con la audiencia de que el invierno realmente no ha sido bueno para nosotros. Toda la región de Patagonia, desde el río Colorado hacia abajo, una buena parte del país, en realidad, vienen arrastrando un déficit de precipitaciones en el último año bastante, bastante fuerte. Y hablando concretamente de lo que es Patagonia, en el mes de agosto, si bien nevó y precipitó en la alta montaña, lo que cayó es para ponerse a la altura de la media normal de los meses de agosto, pero no para compensar el déficit que venimos arrastrando de este último año. Entonces, va a ser complicado. Por lo menos el informe de tendencias que nosotros recibimos y se genera por el personal técnico del Servicio Nacional, uh-huh, con el aporte de otras instituciones, como puede ser gente del Servicio Meteorológico Nacional, indica que hasta noviembre el informe de tendencias es con precipitaciones normales o inferiores a las normales, uh-huh, y las temperaturas sí elevadas, por lo menos 2 grados por arriba de lo que sería la media normal para nuestra zona. Es hasta noviembre, esto lo tenemos que también destacar. ¿Qué va a pasar en el verano? Hoy no lo podemos precisar, ¿sí? Uh-huh. tampoco podemos hacer un aproximado. Tendríamos que aguardar por lo menos hasta la primera semana de octubre, mediados de octubre, que es cuando la gente técnica comienza a elaborar el siguiente informe para el primer trimestre del verano, o para diciembre o febrero, en realidad. Ahí veremos cómo se nos va a presentar. Entonces, bueno, lo que escuchaba al inicio del programa, lo que estaban mencionando el día de ayer, ¿no? Estamos 23, 24 de septiembre, sí. Y temperaturas superiores a 20 grados, acá en Centenario ayer un día realmente intenso de calor, y esa va a ser más o menos la tendencia para el trimestre.
Claro, la primavera, básicamente.
Tal cual. ¿Sí? De cumplirse lo que está pronosticado, por decirlo de alguna manera, vamos a tener casi un adelanto en el inicio de la temporada alta de incendios. Entonces, las personas que se relacionan permanentemente con el medio natural tienen que extremar más que nunca los cuidados y justamente esa forma que tienen de relacionarse con el medio natural.
¿Y básicamente cuáles son, Ariel? Así como lo más importante que desde tu rol y tu experiencia podrías comentarle a la audiencia.
Mira, yo primero creo que hay una combinación entre el rol del Estado y la sociedad, ¿no? El rol del Estado en informar lo que está pasando, la situación que estamos atravesando, y de brindar desde el ámbito de la información a la comunidad las herramientas necesarias justamente como para evitar un inconveniente. Y después, concretamente a tu pregunta, que la gente haga uso de los lugares que estén habilitados para los fogones, no acampar en lugares o en zonas que no estén permitidas. O sea, no nos tenemos que permitir en esta situación ningún tipo de descuido. Claro. Porque la verdad que podemos estar con situaciones complejas, ¿no? Y después, en el ámbito, y volviendo un poquito a tu pregunta de interfaces, generar que mi espacio, mi hogar, mi barrio, y en definitiva la ciudad, este sea un lugar más seguro, ¿no? Un poco eso.
Ariel, gracias por tu tiempo. Vamos a estar en el programa en el verano, seguro conectándonos más de una vez con vos para ver cómo se lleva. Ojalá que no haya noticias que tengan que ver con episodios catástrofes, pero como bien decías, máxima precaución para el verano. Todos tenemos muchas ganas en escenario de salida de pandemia, de vínculo con la naturaleza, pero tenemos máxima responsabilidad, así que para eso vamos, y claramente lo dijiste, rol del Estado, sociedad responsable, parece ser que es la fórmula necesaria para estas situaciones.
Te iba a preguntar, Ariel, antes de cerrar, y relacionado con esto, si habías estado en una reunión que hubo en San Martín de los Andes hace poquitos días, relacionado justamente con las instituciones de cara a la temporada, los barrios que están como más comprometidos en función de la interfase. ¿Cómo fue? Nada, si nos querés compartir tu mirada sobre el encuentro.
Mira, estuvimos, sí, hace unas 3 semanas, 4 semanas creo que fue el encuentro, incluso estuvimos con el director nacional del servicio y el director de prevención y planificación también, por un proyecto que presentó el Consejo Deliberante para justamente tratar la problemática de riesgo de interfase y cómo la comunidad de San Martín de los Andes con las diferentes instituciones y impulsado a través del Consejo Deliberante realizar acciones concretas en esta materia. Yo creo que ese es el camino, sin duda que ese es el camino de poder llegar a las y los vecinos de nuestra comunidad, de informar los que están en una zona que es riesgosa, pero que dentro de ese riesgo claramente se pueden realizar acciones justamente como para disminuir esa situación. Así que, bueno, nada, la verdad que la reunión fue muy productiva y nosotros desde el Servicio Nacional lo que estamos haciendo es justamente tomar como ejemplo lo que está llevando adelante la ciudad de San Martín de los Andes en materia de riesgo de interfase, charlarlo con las provincias y que el trabajo llegue también a otras municipios o otras localidades en realidad que tienen problemas de riesgo de interfaz.
Claro.
Así que nada, genial el trabajo que se está haciendo por ahí.
Perfecto. Bueno, Ariel, ahora sí te despedimos, te dejamos con tu actividad del día. Muchísimas gracias por este contacto con Sintonía La Niña. Hasta cualquier momento.
Así es, Gloria, hasta cualquier momento. Un gustazo también haber compartido este momento con ustedes y un gran saludo.
Estamos muchas gracias.
A disposición por cualquier cosita.
Muchísimas gracias. Hablamos con Ariel Amtauer, coordinador de la Regional Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Son las 9 y 20 y las nubes nos están sitiando en este valle, en San Martín de los Andes, que está hermosísimo en esta primavera. Nuestras vías de comunicación, Marcelo Fernández, que te olvidaste de decirlas, yo, viste, traté, pero
creo
acá...
Que viene con reto la
427-566, 427-766, y hay un WhatsApp, escuche, Marcelo, 2972-495051. Estamos en las redes sociales también, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Todo eso lo lleva la genia del mundo mundial, Florencia Pisicelli, a quien le mandamos un beso muy grande. ¿Vamos a la música?
Bueno, pero lo más importante, estamos por Radio Nacional San Martín de los Andes.
La radio pública haciendo patria aquí el sábado a la mañana. Espero que le estén pasando bien. Y vamos a compartir esta bonita canción del señor Andrés Calamaro. Tuyo siempre. Fernández, ¿lo escuchó?
Sí, como no, muchas gracias.
¿Tuyo? ¿De quién? Andrés Calamaro en Sintonía Lanín. Y vamos a avanzar en este programa porque el tiempo es tirano más que nunca en la radio.
Seguimos en el Alto Valle.
Exactamente.
De Centenario.
A Neuquén, ahí nomás. Epa. Estamos en comunicación con Gabriela Dupén. Ella es secretaria de Extensión de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y tiene muchas cosas para contarnos. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gloria? Muy buenos días para todos ahí. Qué lindo estar en San Martín, aunque sea por la radio.
Aunque sea con viento y nublado, te faltó decir.
Me faltó decir eso. ¿Cómo están todos por ahí?
Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Sabemos que por ahí que supiste tener tu propio programa de radio en la radio Universidad CALF, ¿es así?
Lo tenemos, así que también los invitamos a seguirnos en nuestro programa que sale todos los lunes a las 17 horas. Es un programa que estamos trabajando junto al decano, un programa institucional de la Facultad de Turismo que se llama La Vuelta Entera, que sale por Radio CALF Universidad. 103.
Me encantó el nombre. 7. Ya te digo que me encantó el nombre. Gabriela, estamos transitando los días previos al Día Mundial del Turismo, que es el lunes en todo el mundo mundial, y no necesariamente relacionado con esto, porque sabemos que el trabajo, la verdad, de ustedes de la Secretaría es constante e incansable. Queremos que nos cuenten sobre un ciclo que se llama Conociendo Nuestras Áreas Protegidas, que vienen llevando a cabo desde hace un tiempo. Contanos de qué se trata.
Mira, nosotros, como todos en esta pandemia, nos hemos reinventado durante estos 2 años y siempre pensamos en lo positivo, ¿no? O sea, vimos varias oportunidades, entre ellas trabajar mucho con la virtualidad y sacarle provecho a esto de poder llegar a todos los lugares del país y del mundo, porque de hecho hemos comenzado con un ciclo de charlas online ya en abril del 2020, uh-huh, donde fuimos trabajando muchos temas con todos los docentes de nuestra casa, y en el marco de ese ciclo de charlas online se nos ocurrió, yo además de ser secretaria de extensión soy profesora en el área de planificación y gestión, y una de las orientaciones tiene que ver con los espacios naturales protegidos. Uh-huh. Así que con la cátedra y con la secretaría se nos ocurrió pensar en un ciclo que sea específico sobre conociendo nuestras áreas naturales protegidas de Argentina, y comenzó ya en, si no me equivoco, en julio, con los primeros caminitos que estuvimos presentando al Parque Nacional Laguna Blanca. Uh-huh. Es un ciclo que lo pensamos como que, bueno, justamente en este momento las áreas naturales protegidas van a ser un lugar de mucha exposición. Sí, después de tanto encierro, la gente mayormente va a estar buscando espacios al aire libre, espacios con baja contaminación, espacios donde pueda manejarse libremente. Y bueno, creemos que los espacios naturales van a ser el lugar convocante por naturaleza. Entonces, lo pensamos y lo reflexionamos como un lugar donde hay que tener cuidado más que nunca, si bien las áreas protegidas tienen todos planes de manejo y tienen cuidados especiales.
Sí, los
creemos
protocolos.
Que es una oportunidad, pero a la vez también es un momento de alerta donde todos tenemos que estar con mucho cuidado, los administradores de las áreas, los que trabajamos en educación, los que trabajamos en formación, para que no se vuelva una amenaza, ¿no? Para poder educar y concientizar al turista y a los visitantes en cómo nos tenemos que manejar en cualquier espacio natural, pero por sobre todo en espacios especiales de visita como son los parques nacionales o las reservas provinciales y municipales.
Entonces arrancaron con Laguna Blanca acá cerquita en Zapala.
Exacto.
Y siguieron, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto se hace?
Sí. Tuvimos al Parque Nacional Laguna Blanca, que fue, uh-huh, uno de los primeros. Uh-huh. Después visitamos el Parque Nacional Lihuecalel. Uh-huh. Después, por supuesto, tuvimos la visita del Parque Nacional Lanín,
claro que
es como
sí,
nuestra estrella. Así que tuvimos al Parque Nacional Lanín, donde ahí agradezco muchísimo el trabajo que venimos realizando con ustedes, porque Mario, el coordinador de uso público, y también estuvo Laura Rojo, uh-huh, presentando. Fue muy impactante el trabajo que hicimos con Lanín en esa presentación, porque estaba Laura Rojo y trabajó mucho todo lo que hace accesibilidad, así
claro,
que fue una presentación muy interesante donde ella también nos hizo ver la importancia de trabajar con programas de accesibilidad y que sea verdaderamente un turismo accesible para todos, ¿no? Para, ya comenzó la presentación hablándonos con lengua de señas y donde todos nos sorprendimos porque no entendíamos lo que nos quería decir. Y bueno, fue una herramienta motivadora y también concientizadora para darnos cuenta de que tenemos que aprender a comunicarnos de diferentes maneras para ver y mostrar todas las bellezas que tenemos.
Absolutamente.
Así que tuvimos la NIN, tuvimos el Impenetrable.
El Impenetrable.
Uno de los últimos que tuvimos, que fue la semana pasada, y también tuvimos Sierra de las Quijadas.
Bien, y sigue, ¿no es cierto? El ciclo.
Seguimos.
Y te pregunto, Gabriela, las charlas que ya se dieron, porque se dieron en su momento, uno las podía seguir en vivo, quiero que nos cuentes eso, a través de qué vías, qué canal, y si se pueden ver las que ya sucedieron o ya está.
Claro que se pueden disfrutar. Nosotros lo pensamos siempre como una herramienta de formación y de comunicación. Sí, el ciclo, dijimos, bueno, es una manera de mostrar las bellezas de nuestros parques nacionales y de nuestros espacios protegidos, en ese momento, pero también para que lo puedan trabajar los docentes, para que lo puedan trabajar en las escuelas, para que el público en general acceda de alguna manera virtualmente a conocer las bellezas de nuestros parques. Así que nos pueden seguir en vivo en los canales de Meet, en los canales de Google Meet que siempre vamos difundiendo, y si no, queda todo grabado en nuestro canal de YouTube, que los invito a suscribirse, es Fatu1coma, esa es la dirección de nuestro canal de YouTube, y ahí tienen todo el ciclo de charlas para poder disfrutar.
Hola, Gabriela, Marcelo Fernández, ¿cómo estás?
Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día. Gabriela, los que laburamos en áreas protegidas y pensamos que son escenarios de conflictos, son escenarios de disputas territoriales, son escenarios donde los distintos usos están en tensión. Para nosotros esa podría ser una definición de un área protegida. De hecho, en los trabajos, en los vínculos con la academia y mucho con ustedes, reflexionamos sobre las tensiones que tienen los distintos usos de los parques nacionales. Y el turismo es una tensión. Y me pongo de este lado. Te lo dice alguien que disfruta, no solo trabaja en Parque Civil en San Martín, sino que disfruta como motivo de vida de nuestro Parque Nacional, más allá del laburante. Le damos manija, los de turismo le dan manija a visitar los parques. Eso, ¿no? Turismo versus los parques, parques con turismo, ¿cómo se resuelve eso?
Mira, yo creo que es una cuestión de educación y de concientización, porque los parques son nuestros, ¿no? Somos parte de la naturaleza y es una forma de vernos. Entonces, no podemos entrar en conflictos, si bien existen los conflictos de actividades, ¿no? Eso también lo hemos estudiado desde la academia. Muchas veces el tema, la importancia de la zonificación, la importancia del manejo, de las distintas derivaciones de uso, por ejemplo, en el caso de los senderos. Pero necesitamos que el turismo sea una herramienta de conservación. O sea, necesitamos que el turismo se tome como una herramienta y que sea una manera más de disfrutar y aprender conservando el espacio. Y eso lo trabajamos en todos los espacios naturales. Esa es la intención siempre de lo que trabajamos como visión, digamos, en nuestras carreras de la Facultad de Turismo, porque de hecho nuestra facultad forma a los tres perfiles de carrera que tenemos, tanto los guías, los técnicos y los licenciados. Trabajamos con esa filosofía, ¿sí? Pensando en que somos parte de la naturaleza y en minimizar esos conflictos. Sabemos que va a haber impacto porque estamos interviniendo en un espacio, eso es real, pero tenemos que lograr minimizarlo y tomarlo como una herramienta de educación y de conservación.
Y siguiendo con esa línea y estirando por lo menos nuestros conflictos, de hecho, las tensiones con los usuarios del parque, las tensiones con los prestadores de servicio, como saben los oyentes y ustedes lo trabajan y lo sabés, un actor principal en el Parque Nacional Lanín en vínculo con el turismo, el uso público y la visitación son las distintas comunidades del pueblo mapuche. Sí. Vínculo con las cámaras de comercio, siempre, las cámaras de turismo, o sea, el sector turismo, empresario organizado, los guías, los distintos actores del turismo que en el sur de Neuquén claramente son actores principales como motor de la economía y como motor de la visión de este sur de Neuquén.
Sin duda.
Muchas veces las tensiones tienen que ver con generar laburo, la restricción forma parte de un conflicto, digamos. Esta idea de capacidad de carga, hay que cerrar. ¿Cómo se laburan esas cosas? ¿Cómo discute el turismo esas restricciones?
Mira, nosotros creemos en el diálogo. O sea, creemos en las mesas de diálogo, en las mesas de acuerdo. Creo que todo se resuelve de esa manera y con la participación de todos los actores involucrados. Como bien, vos bien dijiste, Marcelo, son momentos complejos, yo a esto iba, ¿no? O sea, por ejemplo, este año, hoy contaba Gloria que estamos muy prontos a celebrar el Día Mundial del Turismo y el lema que se elige, o sea, desde la OMT este año, que es la Organización Mundial del Turismo, uh-huh. tiene que ver con el turismo para un crecimiento inclusivo. Y cuando pensamos en ese lema, pensamos en el paraguas de todo lo que se genera a través de la actividad. Sabemos que es una actividad que, por supuesto, como te dije, va a generar algún tipo de conflicto porque estamos interviniendo, pero a la vez genera un montón de oportunidades. Y la idea es justamente respetar esa diversidad y poder generar la mayor cantidad de fuentes genuinas de empleo y de trabajo. Siempre respetando, por un lado, la identidad cultural y, por supuesto, también nuestros espacios. Entonces me parece que la solución siempre va a tener que ver con ese trabajo en mesas de diálogo, en mesas sectoriales. En la mesa generalmente sectorial del turismo están todos, como vos dijiste, porque tenemos un mapa de actores que es muy importante y que todos van a luchar, por supuesto, por sus intereses. Pero creo que fundamentalmente tenemos que pensar en el objetivo que tiene que ver con la conservación de nuestro espacio, con la gallinita del huevo de oro que es el ambiente, ¿no? O sea, en el espacio protegido lo que nosotros estamos mostrando son nuestros factores, nuestros recursos naturales. Y si no tenemos eso no vamos a poder trabajar con nada más. O sea, por un lado tenemos el recurso natural y por otro lado en el caso de las comunidades que tienen toda esa impronta de su identidad cultural y su relación propia con la naturaleza, que es sumamente respetable porque ellos trabajan muchísimo con esa visión, ¿no? Con la visión de que somos parte de la naturaleza. Creo que la solución es pensar en el objetivo común, en el objetivo a largo plazo, ¿sí? Que eso es una forma también de consensuar y de ponernos de acuerdo con el sector privado en muchos casos, que hay que ir negociando de alguna manera esos tiempos, porque para los que pensamos en planificación a largo plazo y en la sustentabilidad verdadera de la actividad, pensamos con esa visión de futuro, en que no sea solamente para nosotros y en el rédito rápido. Pensamos en todos, en todas las partes de esa sustentabilidad, en la cuestión del respeto por lo cultural, en el respeto por sobre todo con el medio ambiente y en el que genere equidad e igualdad en todos los que formamos parte de la actividad.
Gabriela, vos comentabas, bueno, es indudable el vínculo que tiene la facultad con estos territorios. Te quería uh-huh. preguntar si además vos tenés conocimiento de trabajos específicos que se estén haciendo desde las cátedras o mismo desde la secretaría que coordinás con este territorio, con el Parque Nacional, con algún área específica de trabajo o alguna temática que sepas que se está desarrollando o que se esté por desarrollar en el contexto que vivimos claramente, ¿no?
Mira, sí, tenemos por supuesto un vínculo de hermanos, ¿no? O sea, trabajamos mucho y estudiamos mucho sobre la NIN. Puntualmente no te podría decir temas de tesis que estén trabajando con la NIN, pero siempre hay. Nosotros tenemos desde la Cátedra de Planificación y Gestión del Espacio Turístico Natural muchos trabajos de planificación y de intervención sobre el parque, que se los puedo alcanzar por supuesto, están disponibles en nuestra biblioteca digital. Y puntualmente, lo último que hemos trabajado juntos, bueno, vos estabas, Gloria, fue el programa de voluntariado que trabajamos con las oficinas de informes el último verano que pudimos
prepandémico
estar afuera. el que estábamos libres sin COVID.
Qué lindo.
Y bueno,
que
la
fue.
Intención, un poco que lo estamos conversando ahora para este próximo verano, es poder volver a trabajar con un voluntariado, sería lo ideal, y trabajar en distintos temas de investigación que estamos pensando con el equipo de uso público, para que haya temas de tesis y temas de proyectos y propuestas de planificación, específicamente en las problemáticas que tiene detectadas hoy por hoy el Parque Nacional Lanín. Eso es lo más urgente que tenemos, digamos, lo más inmediato.
Casi nada. Gabriela, te agradecemos muchísimo este contacto. ¿Nos querías decir algo más? Estamos cerrando entonces, celebrando juntas, recordando, reflexionando este Día Mundial del Turismo que se va a cumplir el día lunes.
El día lunes 27, y sí, invitarlos a que formen parte de nuestros ciclos de charlas. Nosotros la estuvimos celebrando todo el mes del turismo con distintas actividades que tenían que ver con justamente senderismo en conservación. Tenemos el Parque Universitario Provincia del Monte, que es dentro del campus universitario, así que hicimos dos o tres salidas en este mes con toda la comunidad, con docentes, con autoridades, con estudiantes, con el público en general interesado en conocer los senderos del parque, y un poco la idea era conocer toda la belleza que también tiene el monte, ¿no? Y todo lo asociado al monte, que no solamente tenemos el bosque andino protegido, sino que también tenemos, claro, el monte y de nuestro campus. Tenemos salidas con la municipalidad, con equipos de guías que son graduados de nuestra facultad. Y para esta semana, que los invito, tenemos la presentación de un libro que estamos haciendo en forma conjunta con la Academia Argentina de Turismo, que va a ser el martes 28 a las 15 horas, que son distintas miradas de reflexión sobre la Ley Nacional del Turismo 2005. Uh-huh. Eso va a ser el martes. El miércoles continuamos con el ciclo recorriendo los museos y espacios culturales de la provincia de Río Negro y Neuquén. En este caso es un museo de la ciudad de General Roca. Y el día jueves vamos a tener una charla sobre el sector empresario y la situación actual de la hotelería, con la presentación de la gerencia del Hotel Hilton de Neuquén. Tratamos de ir variando los temas.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
vamos pensando en todos los actores, como hablábamos hoy, que es tan rico, ¿no?, que tiene nuestra actividad. Pero después, que nos sigan en nuestras redes, que nos sigan en nuestros ciclos, porque, bueno, la idea de continuar con los parques, como te dije, va a ser hasta fin de año y es nuestra intención. Tenemos agenda ya para el año que viene.
Perfecto.
Así que síganos cada 15 días los miércoles.
En las charlas. A estar atentos y atentas entonces, Gabriela. Muchísimas gracias por esta conversación con Sintonía Lanín y hasta cualquier momento.
Un abrazo a todos los amigos de Lanín y siempre con ustedes.
Muchas gracias. Conversamos entonces con Gabriela Dupén, secretaria de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue, la Facultad de Turismo. También hoy más tempranito conversamos con Ariel Amtauer. Y ahora nos vamos a Ñorquinco, a la zona norte del Parque Nacional Lanín. Ahí se desarrolló una actividad muy importante que viene en realidad desarrollándose desde hace un tiempo, que tiene que ver con... ¿Con qué tiene que ver, compañero?
Con otras de las dimensiones de nuestras áreas protegidas, que tiene que ver con la restauración, con los conflictos ambientales, los incendios. Después que pasan un incendio, hay que, o proponemos, o se propone acompañar a la vuelta de la naturaleza con acción de la sociedad concreta llamada restauración ecológica, restauración ambiental, Así que con acciones concretas en el norte del parque, en el ecosistema de Araucaria, pasaron cosas.
Pasaron cosas y pasaron en el marco de tarea conjunta, ¿no? Con esto de que son territorios extensos, hay muchos actores intervinientes y tenemos a una comunidad realmente activa que no solo se preocupa, sino que se ocupa, y esto en alianza con organizaciones también no gubernamentales que están atentas, que a partir de la firma de un convenio de hace poquitos meses, colabora activamente en esta tarea de conservación, de restauración. Y estuvo nuestra compañera Florencia Pisicelli recabando testimonios, aportes y de todo lo que estuvo pasando en Ñorquinco con la plantación de araucarias. Escuchémoslas.
Estamos con Nicolás Ferreira en la plantación de 3.000 araucarias en Ñorquinco. Nicolás, contanos un poco de qué se trata esta actividad.
Buen día, Flor, y buen día el resto. Bueno, en realidad es un día súper importante. Estamos, como dijo Flor, plantando unas 3.000 araucarias, que la idea es ayudar, digamos, un poco al bosque en una situación de incendios que ocurrió durante el verano del 2013-2014. Hubieron sectores del bosque que se ha quemado todo, entonces no hay ni siquiera árboles semilleros que produzcan futuros renovables. Entonces lo que estamos haciendo es ayudar en velocidad, digamos, en el tiempo de un bosque de araucaria a que esto suceda.
Casi 30 personas en este lugar, todas juntas, junto a la ONG Amigos de la Patagonia, en una actividad muy, muy linda.
Sí, sí, la verdad que es el lugar es único y la verdad que la compañía también es increíble. Que haya gente que quiera donar, por decir de alguna manera, su tiempo en venir a restaurar el bosque es increíble, la verdad, se aprecia mucho.
El año pasado se hizo también una plantación mucho más pequeña, con menos ejemplares. ¿Cómo se continúa, cómo se realiza el seguimiento de esos árboles?
Sí, eso hay que esperar, digamos, un par de temporadas para ver que efectivamente las plantas que hayamos plantado, digamos, nosotros, prendan, ¿sí?
¿Cuántos años más o menos?
2-3 años, de mínimo, como para saber que efectivamente los plantines pueden empezar a crecer, ¿sí? Porque hoy tengo una idea que son plantines chiquititos, de unos no más de 20 centímetros, con lo cual cualquier pisoteo, sequía o cuestión factor ambiental externo perjudica directamente esos plantines. De estas 3.000, con muchísimo viento a favor y muchísima suerte, vamos a tener no más del 50-60% de que prendan, ¿sí? De éxito.
Y para que este ecosistema en la zona norte del Parque Nacional Lanín pueda tener una renovación, pueda tener una reactivación, ¿qué es lo que hace falta?
Y hace falta muchísimas acciones. Desde algunas quizás restricciones en cuanto a el uso del suelo, ¿sí? Quizás hay que sentarse a charlar, a negociar con las comunidades, sobre todo el año Ñorquinco, la importancia del bosque, y la importancia de que haya cada vez menos animales en la invernada, que es donde estamos plantando ahora. Eso por un lado, y por el otro lado seguir aportando pequeñas plantitas para ayudar a la restauración del bosque.
Gracias, Nico.
De nada.
Hola, mi nombre es Sofi. Estamos acá en el Parque Nacional Lanín, en Ñorquinco, haciendo una plantación de araucarias. A mí me parece fundamental que ante la emergencia climática y ecológica en la que estamos, me parece que hay que interpelarnos, hay que poner el cuerpo, ponernos en acción. Más que nada, a mí en lo particular, me produce como bastante angustia y ansiedad, entonces me parece que la forma de poder como accionar esto, venir a plantar. Y bueno, me parece que a muchas personas nos sucede lo mismo, así que nada, esa para mí es la importancia del voluntariado.
Mi nombre es Javier Sanguinetti, soy biólogo del Parque Nacional Lanín. La importancia de esta restauración que estamos haciendo en Ñorquinco es recuperar un bosque de araucaria incendiado de una especie que es muy, muy rara y escasa en la región y está siendo amenazada por el cambio climático y las actividades antrópicas. Y es de crecimiento muy lento, entonces es fundamental hacer una introducción de plantas y recuperar el hábitat para la fauna y para esta especie.
Estamos con Juan Zabalza, coordinador de la Zona Norte, y con Saúl Parada, es el responsable del ICE de la Zona Norte. Vamos a hablar sobre cómo se preparan para la temporada de verano y también sobre los incendios en esta zona, que esperemos que no se den, pero bueno, uno nunca sabe. ¿Cómo se preparan para ello?
Bueno, en principio estamos preocupados porque todas nuestras previsiones técnicas vinculadas a la meteorología nos están anticipando una temporada complicada, sumado esto al déficit hídrico que venimos acumulando, a la emergencia hídrica que además ya fue declarada por la provincia. Así que las condiciones suponemos que van a estar complicadas desde ese lado, y por otro lado asumimos también que la finalización de la pandemia o por lo menos la flexibilización de las medidas va a producir una llegada masiva de turismo. Uh-huh. Y esto, bueno, siempre está vinculado también con la posibilidad de que se prendan incendios. Así que, bueno, no solo nos preocupamos, sino que además nos estamos ocupando, así que tenemos, bueno, todo nuestro personal en su nueva base de incendios, que por suerte pudimos concretar este año. Y además, bueno, trabajando mucho en la interacción con el resto de las instituciones con las que nos cabe esta responsabilidad, ¿no? Sobre todo con lo que es el Plan Provincial de Manejo del Fuego, con quien trabajamos mancomunadamente. Uh-huh. Y bueno, estamos avanzando ahora en la concreción de convenios para reformalizar algo que ya hace años que se viene trabajando y que alguna vez tuvimos convenios, pero que ya están un poco antiguos, así que estamos trabajando en la actualización de esos convenios para poder complementarnos mejor y ser más eficientes.
Saúl, ¿están trabajando en protocolos, están trabajando con los compañeros y las compañeras para también capacitar y acompañar e informar a las comunidades que están en alrededores también y dentro del Parque Nacional Lanín?
Sí, estamos trabajando, estamos tratando de compartir la mayor información que se puede con la comunidad, con la gente que está ligada al parque, la que no también, para prevenir, porque se nos viene una temporada, por lo que pinta, bastante complicada y las expectativas son bastante preocupantes para lo que viene.
Si tienen que dar alguna recomendación para el visitante, para las personas que nos están escuchando, no solo para la zona norte, sino para todo el parque, ¿qué le dirían con respecto al fuego, a los incendios?
Lo más importante es no hacer fuego en lugares que no están permitidos, informarse con el guardaparque o en los centros de informe sobre qué lugares se pueden visitar y qué lugares no, y en qué condiciones. Los fumadores, tener cuidado con sus colillas. Pero básicamente esto, no hacer fuego en lugares no autorizados, y en los lugares autorizados asegurarse de apagarlo con abundante agua. A veces puede sonar exagerado, pero uno puede decir que el fuego está apagado cuando puede meter un dedo en el rescoldo y no quemarse. Mientras esto no es así, las brasas siguen estando. Claro. Y la posibilidad de que se levante un viento y eso se desparrame existe. Así que básicamente eso, informarse y disfrutar el parque en una forma responsable, ¿no? Pensar que esto nos pertenece a todos y que los que nos visitan querrán que sus hijos y sus nietos también puedan venir a disfrutarlo. Entonces, intentar hacer su colaboración disfrutándolo en forma responsable.
Gracias.
Y estábamos escuchando el trabajo que se realizó en Ñorquinco esta semana, impresionante. ¿Cuántas voces tuvimos hoy?
Muchas voces. El laburo de restauración no es un laburo fácil, es un uh-huh. de lo más caro en términos de presupuestos en el mundo, digamos. Recomponer ecosistemas es lo más caro. De hecho, una de las técnicas de evaluación, cuando uno se pregunta, che, ¿cuánta guita hay que meter cuando algo se quema, cuando alguien con negligencia dejó algo prendido? Uh-huh. O las broncas que a veces nos agarra, ¿cuánto habría que cobrarle a alguien que deja un fogón prendido y se lleva puesto lo que se lleva puesto? Ni que hablar de lo que pasó en la comarca, ¿no? Pero en este caso el Ñorquinco. Y unas maneras de decir, che, ¿cuánto habría que cobrarle a la negligencia que a veces nos pasa como sociedad? Tiene que ver ¿cuánto vale, podría ser un valor, cuánto vale ayudar, como bien decían los distintos reporteados recién, cuánto vale ayudar a esa naturaleza? Y eso es esfuerzo y mucho dinero logístico. Y no es que esos plantines de araucaria, que es el final de una etapa, esos hermosos plantines de araucaria que básicamente el equipo forestal del parque, y ese tema en particular, nuestra compañera Liliana Lozano hace años se ha especializado en el tema, tiene que ver con los trabajos que en los últimos 25 años se vienen haciendo con el equipo de genética forestal del INTA Bariloche, uh-huh, el Parque Nacional Lanín, la Academia, en estudiar cómo se comportan, cómo es la distribución genética de las semillas, de los ecosistemas, y esa zaraza, podemos decir, de la genética.
La famosa zaraza de la genética forestal.
De la genética forestal. Ya sabemos cómo de dónde recolectar.
Claro, que no es lo mismo.
No se pueden llevar semillas ni plantines de cualquier lado a cualquier lado. O sea,
y menos con la araucaria, ¿no?
Exactamente.
Que se regenera.
Pero también nos pasa con el roble, nos pasa con el raulí.
Estas plantitas, por ejemplo, para cuantificar, las plantitas que ayer, los plantines que se plantaron en Ñorquinco, ¿qué valor comercial tienen?
No, tanto no me animo. Pero si son los que vi en una camioneta el otro día, deben estar valiendo 250, 300 pesos cada uno. Pero no me estoy mirando.
Una matemática básica, sabemos que ahí hay
un montón de plata, digamos, pero hay un montón de plata para producir plantines.
Recordemos que ese lote, por lo menos los que se plantaron, provienen de los viveros comunitarios de la comunidad Puel y de Rucachoroy. O sea, de ese mismo territorio.
De ese territorio se cosecha semillas, lo mismo nosotros hacemos en parque, lo hemos hablado en el programa en otras oportunidades. La recolección de semillas en lugares específicos, toda la técnica de viverización que hoy se tiene para llevar plantines de calidad al campo. Eso implica, cuando decimos plantines de calidad, no es solamente como uno intenta plantar nativas en la casa, en el fondo del patio, que la riega, que le está encima.
Ayer rescaté una rayán que estaba bajo un maqui y no lo había visto.
Ah, mira.
La felicidad que me dio.
¿En tu casa?
En mi casa.
Ah, mira qué bueno. No, lo que quiero decir es que
No sería parecido a ese procedimiento, ¿no?
Hay una técnica, hay una inversión, hay mucha gestión puesta para que ese esfuerzo de estos días siga su camino. Y como también decían parte de los compañeros que están con esa tarea, esta es la primera parte.
Claro.
Estamos hablando de ecosistemas que crecen muy lento, araucarias que crecen muy lentas, que también hay que seguir ayudando después junto con la naturaleza a esos ecosistemas quemados. Por ejemplo, el tema de lo que llamamos herbivoría, la ganadería, en un consenso, en una coadministración territorial.
A veces se hacen clausuras, ¿no es cierto?
Se hacen clausuras.
¿Qué son las clausuras? Pero explicado para
alguien que
no está en el tema.
Para hacerla muy simple, es lo que uno hace también en el patio de la casa si tiene un perro, digamos.
Y dos gatos.
Y dos gatos. Es, por un tiempo, hasta que las plantas sean grandes, separar la causa de daño, de las causas de daño que podrían ser los animales. A veces se hace de restricción individual, que es muy cara, cuando los campos son abiertos, cada planta
uno
tiene una protección.
Lo han hecho.
O a veces se maneja a otra escala, dependiendo si hay conejo o no hay conejos, y un montón de situaciones.
Varias
hectáreas se alambran para sacar la ganadería, o sea, se clausura el campo durante unos años para garantizar ese prendimiento. Todo lo que estoy diciendo no es ni magia y son generalmente conflictos de uso. No es fácil en un posincendio que lo primero que aparece son las pasturas. De hecho, uno cuando va en la ruta, creo que los oyentes lo ven, se quema todo. A los dos años uno ve todo verde y algunos decimos, uy, mirá cómo se está recuperando y están todas las plantas.
Pioneras son.
Claro, pero son los pastos, por ejemplo, que a los animales buenísimo, pero no está garantizado el ecosistema original. Con lo cual es complejo, es caro, es de compromiso, es de política de Estado. La restauración no es un tema ni de moda ni de que me levanté a la mañana. Es tema de un largo plazo de líneas de trabajo. Así que, bueno, ese es el mundo.
Y en el marco del diálogo, caso, el
como
comanejo,
todo, bueno, como todo. Vamos a lo de turismo, esto es lo mismo. No hay conservación sin consenso.
Y sin gente.
Y sin gente, la fórmula mágica.
Con esto nos despedimos. Son las 10, vecino, vecina, querida audiencia de Sintonía Lanín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a la producción de este programa, a Florencia, a Elida, a Alejo, Marcelo Moros en la operación técnica, Raúl Pina en la edición de audio. Gracias a la Radio Pública por un sábado más. Gracias, Marcelo Fernández. ¿La pasó bien?
Un gusto, la pasé bien.
Relativamente, por su cara.
No, no, bien. No, me preocupa afuera. Sí,
afuera está bien. Hermoso, feliz primavera y nos encontramos el próximo sábado a las 9.